estamos comunicados con Omar Blaini. Omar, buen día, ¿cómo va? Muchas gracias por atendernos.
Buen día, Gustavo, a todo el equipo, y muchas gracias por tener siempre esa deferencia.
Sí, no, por favor.
Rubén Juárez y sí, para Boscarilla.
Habría seguramente, si Rubén Juárez, este Rubén Juárez, básicamente de principios de los 70, hubiera cantado a principios de los 40, habría un monumento en la ciudad de Buenos Aires tan grande como el Obelisco, ¿no? Le tocó salir a pelear en un momento donde el tango andaba en retirada de los medios, con esa especie de subestimación que siempre anduvo dando vuelta en los medios de comunicación de la Argentina, manejado por discográficas foráneas, sí. Y el tango en ese momento resistió con estas voces, ¿no?
Sí, yo creo que tanto Rubén Juárez como otro grande, Jorge Falcón.
Muy bien.
Creo que en los años 40, 50 hubieran estado al nivel, no sé, claro, de Fiorentino, sí, de Angelito, sí, sí, Vargas, de todos los grandes.
Sin duda.
Y los que vinieron después, ¿no?
Sin duda.
El Tata Marino y tanto. Bueno,
sin duda.
Innumerables. Necesitamos un mes seguido de radio para nombrar cada uno.
Sin duda, sin duda. Omar, ¿cómo está viviendo estos últimos días? Antes de meternos a hablar de lo que pasó ayer con la CGT, pero estos últimos días donde los que intentan que el gobierno llegue en muletas, más que el gobierno, el oficialismo, ¿no? El frente llegue en muletas a las próximas elecciones de la mano del dólar y sin importar el costo que esto tiene en la mesa obrera, en la mesa del pobrerío. ¿Cómo se está viviendo estos últimos días? Porque a veces genera hasta un poquitito de impotencia el hecho de observar cómo 20 tipos, ponele, pueden modificar la vida de cada uno de nosotros en la cotización incomprobable de un dólar ilegal.
Bueno, es ese poder que, como bien lo manifestaba en algún momento la vicepresidenta de la Nación, a donde anida las grandes especulaciones y los que terminan resolviendo el destino prácticamente de la humanidad, porque lo decía bien ella, Cristina Fernández de Kirchner, tener el gobierno es tener un pedacito, es tener un cuarto del poder, 20-25%, pero el verdadero poder está allí, a tal punto que hoy cualquiera de los grandes fondos de inversión son más poderosos que un Estado-Nación.
Uh-huh.
Nos encontramos con eso, y obviamente que operan para terminar de... No lo han dicho y lo dicen candidatos políticos ya a la luz del día y sin ningún tapujo. Hay que dinamitar todo. Y estos grandes concentradores de poder aplauden a rabiar. Entonces digo, es tiempo de que dejemos en blanco y negro las cosas. Bueno, ahí está quizá la razón principal por la cual estamos viviendo la persecución, la condena, la prohibición y hasta el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Y en ese marco, la CGT... saca un documento importante, donde también nosotros participamos, hay las distintas corrientes dentro de la misma, donde dice, estamos a tiempo, o hay tiempo.
Sí.
Bueno, de esto se trata, porque lo que pasa que, decía ayer muy bien un compañero, porque a veces nos quieren hacer creer ciertas cosas, que la luciérnaga brilla, pero no alumbra. Entonces, creo que es tiempo que ese bastón de mariscal que no hace mucho nos dijeron, los que lo saquemos, ese principio o esa concepción que viene de aquellos que partimos del peronismo, que seamos muchos, y muchas, porque esto no es un problema uno solo. Claramente, una vez más, cuando a un país como el nuestro le toca cogobernar con el Fondo Monetario Internacional, no hay posibilidades de que no se pague un ajuste y ese ajuste lo sufra quienes menos tienen y quienes lo padecen todos los días, que es la gran mayoría del pueblo. De esto se trata, Gustavo. Y me parece que uno, como decías vos, lo vivimos hasta con cierta angustia.
Cierta
angustia. No solamente ya preocupación, hay angustia y por momentos tenés una sensación de impotencia tremenda porque no sabés cómo lo vamos a resolver. Así que me parece que por allí camina la cosa y estamos viendo y todos los días pensando y tratando de llevar adelante una situación que, como lo decimos en el documento, atravesamos una compleja crisis económica y social heredada y que se agrava en un escenario de inestabilidad macroeconómica que se manifiesta a través de esta terrible escalada inflacionaria que pulveriza el poder adquisitivo y que ni siquiera podemos controlar a los formadores de precios.
Sí. Omar, el documento en un momento abre los brazos, intenta recibir a todo el mundo, habla casi de un acuerdo entre todos los actores políticos, sociales, económicos, sí, de la Argentina. A ver, a alguno le puede sonar a cierto grado de infantilismo el hecho de abrir los brazos otra vez para gente que viene solamente a pegarte un cachetazo. Otros dirán, bueno, está bien, desde el punto de vista formal se invita a todo el mundo sabiendo que solamente vendrán algunos. La gran pregunta es, ¿cuántas mejillas tiene el frente para seguir otra vez más convocando, invitando aquellos que solamente vienen por achique, ajuste y endeudamiento permanente?
Mirá, si vos te retrotraes un poquito, en poquito tiempo, esta expresión la tuvo la vicepresidenta de la Nación no hace mucho cuando estuvo en el sur de nuestro país, en una universidad. ¿Qué dijo ella ahí? Dos cuestiones centrales. Volvió a hablar una vez más del bimonetarismo, que lo viene haciendo hace varios años y nadie recogió el guante. Volvió a mencionar que hay que volver a discutir las condiciones y las metas del fondo. Y dijo algo central. Si nosotros no hacemos un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, tenemos dos instancias. O vamos a una hegemonía democrática o vamos hacia un gran acuerdo de todas las partes y de todas las fuerzas. Uh-huh. La CGT va en esa dirección, en esa misma dirección. Si no hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas argentinas, evidentemente no te queda otro camino que una hegemonía democrática. Ahora, eso en la correlación de fuerzas nadie la tiene. Hoy estamos hablando de 3/3. Sí. Entonces, me parece que el movimiento obrero, desde su propia autonomía, tiene la responsabilidad y la obligación de hacer este planteo, aunque, como bien decís vos, sigamos poniendo la mejilla. Uh-huh. Pero si esto no se entiende, obviamente, ¿a dónde vamos a llevar a Argentina? Porque volvíamos un poco más atrás, y ayer lo dijo un compañero, fuimos varios los que intervenimos en ese debate largo que tuvimos en la Confederación Federal del Trabajo. ¿Estaríamos ahí reunidos nosotros ayer si hubiera salido esa bala que le dispararon a 15 centímetros de la cabeza a la vicepresidenta de la Nación Argentina? Uh-huh. ¿Qué hubiera sido en nuestro país?
Sí.
Esta es la pregunta central, digo, porque evidentemente entramos en un cono ya de violencia verbal, que ya no se respeta absolutamente nada. Después se asombra cuando un dirigente de los nuestros sindical, en esa impotencia por ahí, levanta un poco el tono, cuando te están diciendo candidatos y candidatas que quieren presidir la República Argentina, hay que dinamitar todo. ¿Qué está diciendo cuando hay que dinamitar todo? Uh-huh. Exprésenlo, por favor, más claramente. Sí. Ya no es solamente un pajarraco que anda por ahí que habla del Banco Central. No estás hablando de las instituciones de la democracia. Mirá que quienes venimos de los 70 sabemos de algunas cosas. Como decía el gran Lorenzo Pepe en aquel discurso magistral en la Cámara de Diputados, que había una tal Carlota que hablaba que había que terminar con la dirigencia política. Decía, ¿dónde estaba esta señora cuando nosotros intentábamos recuperar la democracia del país, y se nos fruncía? Bueno, de esto estamos hablando, Gustavo. Yo creo que aquí nadie, por lo menos que se precie que viene del campo nacional y popular, se puede hacer distraído o la distraída.
En función de lo que pasó en los últimos días, sería casi necesario adelantar algunos tiempos políticos y no esperar al acto del 25 para tener un sí o un no. Tendría que ser lo antes posible. Digo, en función de cómo el juego del blue te empuja a que los tiempos políticos se acorten y se aceleren las decisiones.
Mirá, hoy se reúne el Partido Justicialista a nivel nacional.
Sí.
Sería muy bueno, ahí van a estar todos los consejeros, va a estar el movimiento sindical presente, va a estar la dirigencia política, tiene representación hasta los sectores sociales y todas las provincias, y sería muy bueno que se tome una definición y que encontremos camino. Lo que está claro, que la sociedad, frente a esta incertidumbre, frente a esta crisis, frente a esta situación que está viviendo, puede dispararse para cualquier camino en términos propios de la democracia, porque aparecen estos vendedores de ilusiones que dicen de la no política, que después terminan introduciéndose en la política, y eso te genera más angustia todavía. Entonces me parece que estamos a tiempo, como decimos las iglesias, estamos a tiempo, no queda mucho, pero estamos a tiempo.
Muy bien.
Porque nosotros debemos defender esos intereses, si no, la lucha siempre tiene un objetivo y tiene un destino. Ahora, no podemos vivir en la Argentina, un país que prácticamente no nos falta nada, solamente la decisión política de estabilizar la macroeconomía, porque es lo que no hemos podido en el 83 para acá, salvo en breves periodos. Sí. Bueno, es tiempo de resolverlo, porque si no, el desinterés y la mala actitud de mucha dirigencia política hace que se empiece a cuestionar la política. Y la política es la única herramienta que tenemos en democracia para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de ese suelo. Y en esto también se produce una confusión conceptual, donde hoy no está ganando la cultura del confusionismo, diría yo. Y eso es muy peligroso, Gustavo.
Sí, sí. Si estaría Darío en esta mesa hoy, lo tenemos de vuelta el lunes, te estaría preguntando por los Andes y por estos primeros días en la conducción del club. Así que contame cómo es esa experiencia, bueno, que es distinta a cualquier otra, por encima de que tengas toda una vida dentro de los Andes.
Totalmente, así que le mandamos un abrazo y un cariño al gran Darío Villarreal, y decirle que alguna de las cosas que él me decía, de que por ahí me llaman a las 2 de la mañana, me está pasando,
Darío.
Estamos tratando de ordenar y estamos luchando contra los violentos, y estamos luchando con un montón de situaciones, porque bueno, trato, como siempre dije el primer día con ustedes, que 6 días sean de racionalidad, de gestión y administración, y un solo día de pasión. Pero la vamos llevando, estamos tratando, están acompañando, estamos consiguiendo algunos auspiciantes porque es un gigante dormido, pero es cierto, la dinámica, como decía Dante Panseri, ¿no?
La dinámica de lo impensado.
De lo impensado por el fútbol, bueno, el fútbol es la dinámica de lo impensado, porque esto superó todo, tenía razón Darío, pero bueno, ahora no voy a aflojar, ya estoy en esta, si llego a aflojar va a ser el primero que me va a señalar a ser Darío, así que... Espero que sigamos en el camino este de ordenar una institución. ¿Sabes lo que me emociona de esto?
¿Qué?
Las cientos de familias que van al club, cuando voy al club y veo los pibitos que vienen con la mamá, con el papá, a practicar distintas actividades, campo, volei, y eso es precioso, porque veo la comunidad que va ahí, va a un lugar, a un espacio que es el club, y saben que ahí tienen tranquilidad, practican un deporte, y eso es tan sano para el alma y para la mente, que eso es lo que me da dinamismo, me da ganas, me empuja, así que Darío...
Tenía razón, el hombre.
Algún llamado tengo de madrugada.
Ah, muy bien.
Omar, aquí Flor Ibáñez te saluda, y quiero decirte algo muy lindo en nombre de lo que es la radiofonía. Yo siempre pensaba, pero hay día del periodista, día del locutor, tenemos día de todo, menos día del oyente, y resulta que buscando... Me aparece que el 7 de marzo es el día del oyente. ¿Quién lo llevó esto al Congreso? Omar Plaini.
Exactamente, llevé este proyecto hermoso con esa colega de ustedes que tenía un programa a las noches que hablaba ella sola, ¿recuerdan?
Luisa Delfino, te escucho,
y me emocionó una vez que escuché de uno de esos oyentes que el día anterior a su desaparición física la saludó y se despedía de Luisa Delfino. Todavía me emociono cuando lo escucho.
Claro.
Y bueno,
sí.
Y fue justo un día de eso, así que...
Claro, estaba también muy enfermo y llamó para agradecer a la radio, ¿no es cierto?
A Delfino y a la radio. Qué hermosa que es la radio y qué hermoso que es la tarea que hacen muchos de ustedes. Muchos, no digo todos y todas porque estamos mezclados, bueno, pero muchos de ustedes que son el compañero. En el caso de los canillitas, como digo siempre, abrimos el puesto diario y ya empieza a sonar la cantora ahí.
Sí,
y bueno,
señor.
Para nosotros. Así que un recuerdo a Luisa Delfino y muy lindo que me lo recuerdes eso del Día del Oyente.
Sí. Omar, un gran abrazo, gracias por atendernos como siempre.
Gran abrazo y saludo a Darío, lo voy a llamar yo algún día a la
hora. Dale nomás. Omar Plaini, 8:30 sonó el...